y bueno, hoy vamos a tener una enseñanza continuando con nuestra serie de El Espíritu en ti. El Espíritu, perdón, la enseñanza se llama El Espíritu en ti. ¿Qué ocurre cuando el Espíritu viene a tu vida, a mi vida, a cada uno de nosotros? No viene solamente como un distractor o para darnos regalos. Hay un propósito mucho más profundo en todo ello. Así que hoy vamos a tratar de entender cuál es ese propósito del Espíritu en nosotros. Y hoy vamos a tener como base el Ezequiel capítulo 2, versículo 2, que dice: el Espíritu entró en mí mientras me hablaba y me puso de pie. Entonces escuché atentamente sus palabras. Padre, yo ruego que tu Espíritu Santo en esta hora sea sobre nosotros y que nos permitas entender cuál es el propósito que tú tienes en nuestras vidas, lo que tú quieres hacer a través de cada uno de nosotros, la transformación que tú quieres lograr y aún el enseñarnos a vivir de acuerdo a tu voluntad. Nos humillamos en tu presencia y te agradecemos por lo que tú habrás de hacer en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tenemos que entender primeramente que el Espíritu tiene el propósito de transformarnos. A través de Ezequiel, leemos la historia que Dios había enviado al exilio a su pueblo Israel por causa del pecado. Recuerda que Israel, las tribus del norte, las 10 tribus del norte, se habían ido en exilio a Asiria, y las dos tribus que quedaron en la parte del sur, lo que se conoció como el reinado de Judá o el reino de Judá, fueron llevados a Babilonia. Pero en medio de todo, Dios prometió que los restauraría y que pondría su espíritu en ellos para que lo obedecieran en el futuro. Más adelante, el mismo Ezequiel, en el capítulo 36, versículos 26 y 27, dice: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Ahora, quiero decirte algo. Esto no es exclusivo de el pueblo de Judá cuando estuvo cautivo en Babilonia, o los israelíes cuando estuvieron cautivos en Asiria. No, esto se extiende a ti y a mí. Y la promesa sigue siendo vigente. Les daré un corazón nuevo, es decir, Dios promete darnos un corazón nuevo a ti y a mí y poner un espíritu nuevo dentro de nosotros. Y además dice que nos va a quitar el corazón terco, el corazón de piedra, y nos va a dar un corazón tierno, un corazón dócil, un corazón receptivo, un corazón obediente a su palabra. Ahora, yo quisiera pedirle a Ricardo o a Esteban, cualquiera de los dos, que pudieran acercarse aquí conmigo con la cámara, a ver si puedes traerte la cámara, mi querido Ricardo o Eric, cualquiera de los dos, el que se le haga más sencillo. A ver, fíjense bien. Trata de acercarte aquí conmigo. Cualquiera de los dos. Voy a utilizar esta puerta de cristal como un ejemplo. La vida cristiana es como una hoja de cristal. Tú y yo somos como una hoja de cristal. Esta hoja de cristal tiene dos caras. Puede ser que la hoja de cristal esté sucia. Cuando Cristo Jesús viene a nuestras vidas y por su sacrificio, la sangre que Él derramó en la cruz nos lava, Él nos limpia perfectamente de nuestros pecados. Y si en ese momento, y siempre que hablo de la salvación lo repito porque quiero que quede claro, si en ese momento nos morimos, nos vamos al cielo, como aquel criminal que fue crucificado al lado de Jesús y le dijo: Señor, ten misericordia de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, lo ideal es que tú y yo el día que aceptamos a Cristo nos hubiéramos muerto, porque ese día nos hubiéramos ido al cielo y ahí se acabó todo y fuimos purificados, perdonados, salvados. El problema es que hay otra cara, la cara trasera, la cara que no se ve a simple vista. Así como este cristal, si este cristal está sucio, pues yo puedo llegar con un trapo y puedo limpiarlo y puedo decir, bueno, ya quedó muy bien. Sí, pero uno dice, oye, pero yo lo sigo viendo sucio. Ah, es que ahora tengo que limpiarlo por la parte trasera. Y por la parte trasera, cuando yo lo limpio, entonces eso se llama la santidad, la conversión, lo que va ocurriendo cada día de nuestras vidas. Y eso nos permite cumplir con los propósitos de Dios. Cuando Cristo viene a tu vida, entonces tú eres purificado por lo que Cristo hizo por ti en la cruz, por lo que, por su sangre derramada por ti, y su sangre nos limpia de toda nuestra maldad, de toda nuestra inmundicia, de todo nuestro pecado. Pero cuando el Espíritu Santo viene a ti, entonces Él te ayuda en el trabajo interno, lo que ahora nos corresponde a ti y a mí de ir cambiando en nuestra vida, el ir transformando, el irnos santificando. Ese proceso que conocemos como la conversión. Es decir, ahora vamos trabajando con nuestro carácter, con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de pensar, con los conceptos que tenemos, con nuestro estilo de vida. Y es entonces que vamos entendiendo que lo que antes tú y yo considerábamos bueno, pues de repente un día decimos, ah, caray, creo que esto no es del agrado de Dios y quiero cambiar. Y si a lo mejor antes yo pensaba, pues me enorgullezco de ser una persona violenta y que grita y que golpea y que no le tiene miedo a nada y que me puedo bajar de mi carro y agarrarme a trancazos con otra persona que se me cruzó en el tráfico. De repente un digo, no, eso creo que no es bueno. Y entonces empezamos a tener una transformación en nuestro carácter. Así como este cristal requiere que lo limpiemos por frente y por atrás, tu vida y la mía necesita las dos caras de la purificación, las dos caras de la santificación. Lo que Cristo logra por la sangre que derramó en la cruz y lo que el Espíritu Santo hace dentro de cada uno de nosotros. Ahora, vamos a volver al punto de la Escritura, 2 Corintios 2, del 3 al 6. 2 Corintios 2, del 3 al 6. Fíjate lo que dice. Es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu de Dios, del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Estamos seguros de todo esto debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Esta es la diferencia entre una vida religiosa y una vida en el Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando traes el peso de la ley, a lo mejor todo el tiempo piensas en la condenación, y es cuando la gente vive, puedo hacer esto, está prohibido, y solamente está pensando en lo que puede y no puede. No vive para agradar a Dios, vive pensando qué lista de prohibiciones hay o qué lista de cosas permitidas hay. Es como cuando tratas de ir a la ley, pongo el ejemplo, la ley de aduanas. ¿Qué puedo importar o qué no puedo importar? o qué puedo vender o qué no puedo vender. Y entonces nos vamos sujetando a una serie de reglas rígidas. Y la vida cristiana no es así, porque el Espíritu no quiere que tú vivas con una ley escrita. Ahí te va todo lo que está prohibido, ahí te va todo lo que está permitido. Y entonces en función de eso vas viviendo. Pero dice, el fin del tal es muerte, porque nunca vas a lograr consolidar lo que se tiene que hacer. En cambio, cuando dejas que el Espíritu te inspire a tener una vida que le agrade a Dios, tu vida en automático te llevará a abundancia. Así que este juego de palabras de que el Espíritu Santo inspiró a Pablo, allí en 2 Corintios, podemos ver que tiene entonces la conjunción de lo que dice Ezequiel con lo que también dice Jeremías. Fíjate qué interesante lo que expresa Jeremías en el capítulo 31, versículo 31 al 34. Dice, se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Y ese pacto te incluye a ti y a mí. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto, a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni necesidad de enseñar a sus parientes diciendo, deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Fíjate lo que dice aquí. Cuando el Espíritu viene a nuestro corazón y escribe la palabra de Dios en nuestro corazón, entonces tú vives de acuerdo a la palabra, pero porque la palabra nace de ti y te agrada a ti y tú quieres disfrutar la palabra. Y cuando la experimentas y pruebas que la palabra trae vida y trae bendición a tu vida, es cuando ni siquiera tienes que predicar de Cristo, porque la gente te ve y la gente dice, tú eres especial, tú tienes algo diferente, algo en ti es distinto al resto de la gente. Yo no sé qué tienes tú, pero eso que tú tienes me agrada, eso que tú tienes me inspira, eso que tú tienes me da paz. Por eso dice, no tendrás que decirle a nadie nada, porque la gente lo verá. Cuando el Espíritu vive en ti, se nota y la gente lo reconoce. Claro, cuando la gente te pregunte, ¿por qué eres así?, te dará pie para que tú digas, porque el Espíritu de Dios vive en mí. En Éxodo 34, versículo 29, perdón, 29 al 30, dice, cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las dos tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto, no se daba cuenta de que su rostro resplandecía porque había hablado con el Señor. Así que cuando Aarón y el pueblo de Israel vieron el resplandor del rostro de Moisés, tuvieron miedo de acercarse a él. El rostro de Moisés fue transformado mientras estaba con el Señor. Fíjate, la gente se admiraba de cómo brillaba Moisés. Brillaba tanto que se tenía que poner un velo porque lastimaba la vista de los demás. Ahora, ¿qué pasa contigo y conmigo? Tú puedes decir, bueno, pero yo nunca he visto un cristiano que brille y resplandezca como si fuera una lámpara y que lastime los ojos de los demás. No. Pero ahora el Espíritu tiene otro propósito contigo y conmigo. Que podamos reflejar a Cristo en nuestra vida. Que nuestro testimonio, nuestra manera de vivir pueda ser de bendición para los demás. Y eso es la transformación que el Espíritu Santo quiere traer en ti. Fíjate lo que dice 2 Corintios capítulo 3, versículo del 13 al 18. No somos como Moisés, quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. Pero la mente de ellos se endureció y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Este velo no puede quitarse solamente al creer en Cristo. Esto es interesante, fíjate bien. Este velo no puede quitarse solamente al creer en Cristo. Lo que te decía yo, la primera parte es cuando Cristo te lava, te limpia, te purifica. Pero dice, el velo no puede quitarse solamente por creer en Cristo. Efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con este velo y no comprenden. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¿Quién hace que tú y yo podamos ser transformados para parecernos cada vez más a Cristo? El Espíritu. Ahora, esto va acorde con la creación de Dios. Acuérdate que tú y yo fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, pero el pecado nos robó la identidad. El pecado nos robó la imagen de Dios. Y el pecado nos hizo parecernos a cualquier cosa. Por eso hay gente que dice, no entiendo cómo el ser humano puede ser tan perverso, tan malo, tan sucio, tan tramposo, tan criminal. Claro, porque el pecado nos robó la esencia de la imagen del Señor, y el Espíritu viene a restaurar lo que se perdió de nosotros. Él viene a restaurar la imagen de Dios en nosotros. Así que quiero rápidamente mencionarte 8 características que el Espíritu de Dios viene a obrar en tu vida para que tú lo puedas tener muy claro. Quiero que quede claro en ti cómo Él te transforma y te hace una nueva persona. Las calatrivias están interesantes porque tienen que ver con personajes que fueron transformados cuando el Espíritu vino. Uno de ellos dice que cuando el Espíritu vino, pues fue tan extraordinario en la milicia que lo hicieron jefe y capitán, se hizo un gran militar. Y otro, sin tener ninguna característica espiritual, se convirtió en un profeta. Porque el Espíritu nos transforma. Y a veces uno puede pensar, ¿y Dios me va a usar a mí, que soy un bueno para nada, que soy un donadie, que no tengo nada de especial? Eso es lo que hace el Espíritu, para que la gloria no sea nuestra, ni tuya ni mía, sino que el Espíritu nos transforme. Así que vamos a ver rápidamente estas 8 características. Primero, cuando el Espíritu viene a tu vida, Él te da la capacidad para resolver problemas. Eso es lo que muchas veces nosotros conocemos como sabiduría. Recuerda el caso de José, cuando fue llevado ante Faraón. Faraón tuvo un sueño y le platicó a todo mundo, sabios, adivinos, magos, todos los que había en Egipto. Y al final se lo dijo a José. Tuve un sueño y ese sueño me inquietó. Tuve un sueño, 7 vacas gordas, hermosas, y luego 7 vacas flacas y feas que se devoraban a las 7 vacas gordas y hermosas, pero parecía que seguían igual de flacas, que no hubieran comido nada. Y luego les continuó relatando el resto del sueño y ninguno supo qué quería decir. Todos se quedaron pensando, ¿y eso qué? Olvídalo, no sabemos. Pero cuando José, quien tenía el Espíritu de Dios en su vida, escuchó el sueño, tuvo la capacidad no solo de interpretarlo, no solo de decirle, Señor, el repetir el sueño 2 veces es una confirmación, quiere decir que Dios está firme y decidido a hacerlo. No solamente le dijo, vienen 7 años de abundancia y luego vienen 7 años de escasez, sino que además tuvo la capacidad de resolver el problema. ¿Qué hacer para no morirnos de hambre los 7 años de escasez? Bien, José puede haber dicho, convoco una reunión de oración para que esos 7 años de escasez no lleguen. Pero él sabía, en el terreno humano puede suceder de todo y Dios tiene un propósito. Así que si Dios ya decidió, lo que nos conviene hacer es actuar con sabiduría. Y entonces, en Génesis 41:38, después de dar la solución, ya lo vimos hace un par de semanas, en una de las calatribias, José le dice, vamos a poner un impuesto del 20%, lo vamos a almacenar, lo vamos a trabajar de esta manera, lo vamos a distribuir así, y le da todo el plan. Lo que me encanta de José es que no se autopromueve, sino que le dice, búscate a alguien que sea tan sabio y tan inteligente que sea capaz de hacer esto. Y entonces Faraón dice que habló con todos sus hombres. Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios, ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre, tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Fíjate bien, el faraón fue muy inteligente. ¿Por qué no dijo, a ver, vayan a buscar a la Universidad Autónoma de Egipto, al mejor administrador? Buscó al que estuviera lleno del Espíritu de Dios. Dijo, porque este puede resolver el problema. Yo creo que si había un segundo al mando, esperando la oportunidad de ser el brazo derecho del faraón, cuando vio que sacó a un muchacho de la cárcel, lo mandó vestirse de ropas galas, y de la nada lo hace el segundo de a bordo, y le da toda la autoridad de haber dicho, ¿qué pasó aquí? Bueno, pero la diferencia, la capacidad de resolver problemas, se la dio el Espíritu de Dios. Y lo mismo le sucedió a Daniel cuando estaba con Nabucodonosor, o al lado de Belsasar, o con Darío. Ahora yo te pregunto, ¿tú como cristiano eres una persona capaz de resolver problemas? Porque a veces los cristianos vemos problemas por todos lados y los reportamos y los denunciamos. Pero ¿tienes la capacidad de resolverlos? Cuando el Espíritu viene a tu vida, la característica más simple es que tendrás capacidad de resolver problemas. No de sentarte a llorar, sino de resolver los problemas. Y eso va ligado con el siguiente punto, sabiduría e inteligencia. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, Él te da sabiduría y te da inteligencia. Últimamente hemos citado mucho este pasaje de Éxodo 31:3, pero es un pasaje interesante que tiene que ver contigo y conmigo. Y dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. A veces echar a andar un proyecto no es sencillo, porque a lo mejor quien tiene la idea original, pues la tiene muy bien plasmada en la mente. El problema es, ¿y cómo la transmito a los demás? Y segundo, ¿cómo se ejecuta para que pueda llevarse a cabo tal cual se diseñó o se planeó? Ahora imagínate, Moisés va al monte Sinaí con Dios, Dios le muestra el modelo del templo, se lo describe. Y cuando tú lees eso entre el libro de Éxodo y en adelante y ves medidas y medidas, yo sé que mucha gente cuando llega esa parte de la Biblia se aturde y mejor se lo brinca y dice, es que no le entiendo nada. Bueno, imagínate, ahí estaban Aholiab y Bezaleel y todos sus ayudantes. Y uno dice, cuando ellos recibieron eso y Moisés se los dijo, ¿qué tenían que hacer ellos para verlo plasmado, no en una maqueta, sino haber hecho la obra tal cual Dios se las estaba pidiendo? Y entonces te das cuenta que cuando el Espíritu de Dios viene a tu vida, Él te da la sabiduría, te da la inteligencia, te da la capacidad de comprender la ciencia, te da la capacidad incluso de la parte artística. Y eso definitivamente no es algo que surja en nosotros. A veces podemos tener una idea, pero no sabemos cómo transmitirla, cómo llevarla a cabo, cómo comunicarla y sobre todo cómo plasmarla, cómo hacerla. Bueno, el Espíritu de Dios es el que nos da la sabiduría y nos da la inteligencia. Y eso nos lleva a un tercer punto: hablar de parte de Dios. Cuando el Espíritu viene a tu vida, Él te da la capacidad de hablar. Y te da la capacidad de hablar con autoridad, te da la capacidad de hablar de forma directa, te da la capacidad de ser convincente. En Números 11:25, fíjate lo que dice: después el Señor descendió en la nube y le habló a Moisés. Entonces el Señor les dio a los 70 ancianos del mismo espíritu que estaba sobre Moisés, y cuando el espíritu se posó sobre ellos, los ancianos profetizaron, pero esto nunca volvió a suceder. Es decir, originalmente quien hablaba de parte de Dios al pueblo era Moisés, pero cuando el Espíritu vino sobre los demás, todos los demás pudieron volverlo a hacer, pudieron hablar de parte de Dios, pudieron profetizar, pudieron comunicar los mensajes de Dios para el pueblo. Y eso obviamente cambió radicalmente al pueblo, porque se dio cuenta el pueblo que ya no solamente era el líder principal, que era Moisés, sino que había un equipo, que había un liderazgo, que había más ancianos que podían guiarlos, enseñarlos e instruirlos. Y eso transformó al pueblo de ser un pueblo rebelde a un pueblo más disciplinado. Pero eso se logró solamente cuando el Espíritu de Dios vino sobre ellos. Y cuando viene el Espíritu, Él te da autoridad espiritual. Él te da la autoridad que solamente proviene de Él. En 2 Crónicas 24:20, fíjate lo que dice: entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo de Joyada, el sacerdote. Se puso de pie delante del pueblo y dijo: esto dice Dios, ¿por qué desobedecen los mandatos del Señor e impiden su propia prosperidad? Ustedes han abandonado al Señor y ahora Él los ha abandonado a ustedes. ¿Con qué autoridad habló Zacarías? Bueno, con la autoridad que da el Espíritu de Dios. ¿Por qué de repente cuando alguien habla tú te puedes sentir redarguido, confrontado? Porque el Espíritu de Dios te respalda. Esto fue lo que ocurrió con Natán. Hace rato oramos con el Salmo 51, el salmo que David recitó después de que Natán lo reprendió. Y uno se pregunta, ¿con qué autoridad va un hombre como Natán a reprender al rey? Yo me he encontrado que muchas veces la gente dice, espérate, pero tú no puedes reprender a una autoridad. ¿Pero por qué lo pudo hacer? Porque el Espíritu de Dios te da autoridad. Y esa es la parte que tú tienes que comprender en la Escritura. En Isaías 59:21 dice: en cuanto a mí, dice el Señor, este es mi pacto con ellos, mi espíritu que está en ti y mis palabras que he puesto en tus labios no se apartarán de ti, ni de tus hijos, ni de sus descendientes desde ahora y para siempre, dice el Señor. Fíjate qué hermosa promesa, porque ahora la promesa que hace el Espíritu de Dios es que estará en ti, en tus hijos y en los hijos de tus hijos, porque Él quiere que su presencia lo transforme todo. Ahora imagínate eso en un hombre como Pedro. Pedro no tenía escuela, no era un hombre muy sabio, era una persona humilde, sencilla, del pueblo, sin educación, sin cultura. Pero de repente, él se ha de convertir en el instrumento de parte de Dios para traer un avivamiento en Jerusalén. ¿Cómo lo hizo eso? Pues porque el Espíritu de Dios llenó la vida de Pedro. Si Pedro era tan cobarde que negó al Señor 3 veces, pero ahora cuando ve que está a punto de que las autoridades se les vengan encima, dice Hechos 4:8, entonces Pedro, lleno del Espíritu de Dios, les dijo a los gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, y comienza un mensaje, un discurso que lo transformó todo. ¿Qué hizo la diferencia? Que fueron llenos del Espíritu de Dios. ¿Qué tienes que hacer tú? Llenarte del Espíritu de Dios. Y esa debe ser tu oración: Espíritu de Dios, ven a mi vida. Espíritu de Dios, lléname. Espíritu de Dios, transfórmame. Espíritu de Dios, entra en mí. Espíritu de Dios, cámbiame. Porque ese es el propósito principal. Si solamente pensamos que soy como una botella en donde va a venir el Espíritu, aquí va a estar almacenado, pero yo voy a ser el mismo individuo, la misma persona, y no hay cambios en mí, no sirvió absolutamente de nada. Pero tú y yo tenemos que ser lo suficientemente moldeables para que cuando venga el Espíritu tomemos la forma que Él quiere. Hay un museo que hay en varias ciudades del mundo. Aquí en la ciudad de México hay uno, el Museo de Cera. Y te ponen tu bloque de cera caliente y piden que tú metas tu mano. Y tú la puedes meter de la forma que tú quieras, así o así o así, como tú quieras poner tu mano. Lo interesante es que cuando tú metes en esa cera caliente, la cera toma la forma que tú hayas puesto en tu mano. Y al final, cuando sale eso, pues sale la escultura de tu propia mano. Así tendría que ser nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, Él nos quiere dar una forma. Y tú y yo tendríamos que ser tan moldeables para que si el Espíritu Santo te quiere utilizar como Él quiera, tú le digas: amén, Espíritu de Dios, haz conmigo lo que tú quieras hacer. Y esto te va a llevar a la cuarta característica. Cuando el Espíritu de Dios viene a tu vida, te permite salir vencedor sobre las adversidades y estar en paz. El hecho de que el Espíritu venga a ti significa que no vas a ser una persona que se deje llevar por el miedo, por la inseguridad, por la ansiedad, sino que el Espíritu de Dios va a trabajar en tu vida. Fíjate lo que dice Jueces capítulo 3, versículo 10 y 11. Cuando el Espíritu del Señor vino sobre él y comenzó a ser juez de Israel, entró en guerra contra Cusán Risataín, rey de Aram, y el Señor le dio la victoria sobre él, y hubo paz en la tierra durante 40 años. Luego murió Otoniel, hijo de Cenaz. Qué interesante que un hombre que no tenía ninguna formación en derecho, política y demás, de repente el Espíritu de Dios viene a su vida, lo llena y le da la capacidad de gobernar. Las adversidades en Israel estaban en el punto más álgido. Había problemas por todos lados. Así que, fíjate bien, el Espíritu vino sobre él, le dio la victoria, y después dice, durante los siguientes 40 años, Otoniel pudo guiar al pueblo a vivir en paz. ¿Qué marcó la diferencia? ¿Que Otoniel tuvo un ejército poderosísimo? No. Lo que marcó la diferencia en Otoniel, y eso se transmitió al resto del pueblo de Israel, es que el Espíritu de Dios vino a su vida. Cuando el Espíritu de Dios viene a tu vida, las cosas cambian. Cuando el Espíritu de Dios viene a tu vida, tú puedes vivir sobre las adversidades. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre tu vida, tú puedes vivir en paz. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre tu vida, entonces tú puedes cambiar radicalmente absolutamente todo. Así que tú puedes considerar que el caso de Otoniel no fue único. Lo mismo sucedió con Gedeón. Gedeón se sentía el más débil y el Espíritu de Dios vino a su vida y lo hizo un líder poderoso. O con Jefté, un hombre que era rechazado. Y hay mucha gente que dice: es que yo tengo un espíritu de rechazo porque todo el mundo me rechaza. Pues permite que el Espíritu venga a tu vida y echa fuera ese rechazo. y levántate. O Sansón, cuando tuvo que vencer a sus enemigos. Imagínate lo que el Espíritu de Dios es capaz de hacer cuando tú eres simple y sencillamente llenado por el Espíritu de Dios. Y la característica que me gusta, eres transformado. En el primer libro de Samuel, capítulo 10, nos habla de personas que fueron transformadas. Ezequiel 36, 26 y 27. Fíjate lo que dice: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis enseñanzas. Cuando el Espíritu viene a tu vida, tú eres transformado. Cuando el Espíritu viene a tu vida, tú eres renovado. Cuando el Espíritu viene a tu vida, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de ver las cosas, cambia tu manera de entender, cambia tu manera de percibir, cambia tu manera de discernir, cambia tu manera de hablar, lo cambia todo. Creo que el principal propósito que el Espíritu de Dios tiene es que tú y yo seamos transformados, como te lo dije hace rato, que tú y yo nos parezcamos más a Jesús. Pero eso no lo vamos a lograr haciendo ejercicios de ninguna especie. Todo lo demás son accesorios que de alguna manera vienen a ayudarnos en algunas cosas, pero lo que realmente nos transforma es el Espíritu de Dios. La gran diferencia entre la teoría y la práctica de decir quiero seguir a Cristo y me parezco a Cristo es cuando el Espíritu de Dios viene a tu vida. Y esa transformación es la que Él viene a lograr en ti y en mí. Y es que no solamente te transforma, sino que además te dirige. Fíjate lo que dice el Salmo 143, versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Ya vimos hace rato que una de las promesas del Espíritu Santo es que pondría sobre nosotros un nuevo corazón y la capacidad de obedecerle. Así que ahora el Espíritu te dirige para que tú puedas ir dando los pasos que Dios quiere. ¿Cuántas veces el Espíritu nos va a llevar? Y tal vez tú, cuando ves con tus ojos carnales, te da miedo y piensas que eso no es posible. Pero de repente surge en ti ese valor, esa convicción de hacer lo que parece imposible. La gente te dice: nunca pensé que fueras capaz de hacerlo. No eres tú, es el Espíritu de Dios que está en ti. Y eso es lo que a veces no alcanzamos a dimensionar. Así que el Espíritu de Dios no solamente viene a darnos dones, sino viene a transformarnos. Creo que a veces los cristianos anhelamos tanto los dones. Ahora, no con eso quiere decir que sea malo tener los dones o que no los pidamos, no. Pero a veces nos perdemos tanto, nos engolosinamos tanto en los dones, que se nos olvida lo más importante: ser transformados. Por eso Jesucristo dijo: por sus frutos los conocerán. No por los dones. Y Jesús nos advirtió que mucha gente dirá: Señor, pero en tu nombre hicimos milagros y sanamos y profetizamos. Y el Señor dirá: nunca los conocí. Porque a Dios lo que le interesa es qué tanto tú y yo somos cambiados, qué tanto tú y yo somos transformados, qué tanto tú y yo nos parecemos a Él. Lo demás, bueno, por añadidura, el Espíritu de Dios se va a manifestar. Y desde luego, el siguiente punto que tengo que ver contigo, el número 7, cuando el Espíritu viene a ti, te permite ministrar y ayudar. Te permite ser de bendición para otros. Te permite orar por otros. Te permite bendecir a otros. En Isaías capítulo 61, versículos del 1 al 3. Yo sé que cuando leemos esto, A veces pensamos que esto es exclusivo de Jesús, pero el Señor Jesús nos lo comparte a ti y a mí porque nos transfiere su autoridad. Y dice, el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí. Yo quiero que tú lo repitas, a ver, allí en tu casa, repite esta frase conmigo. El Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sion. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Así que el Espíritu de Dios, cuando viene a tu vida, Él te transforma. Porque a lo mejor tú antes eras de los que necesitaban ser ayudados, pero cuando te transforma, ahora te pone en ti la capacidad de ayudar. En lugar de que otros ahora tengan que orar por ti para que puedas dejar una adicción, un pecado, un vicio, un mal hábito, ahora tú eres el que vas a ayudar a otros. ¿Por qué? Porque el Espíritu te transforma. Y a lo mejor antes tú eras el que tenían que orar por ti por sanidad, y ahora tú eres el que vas a orar para que otros sean sanados. Y a lo mejor antes tenían que orar por ti para que fueras libre, y ahora tú eres el que va a poder orar por otros para que sean libres. Porque la transformación del Espíritu nos pone, en lugar de estar en la posición de estar en el banco de ayuda, de ser ayudado, ahora nos coloca en la posición de poder ayudar. En lugar de ser rescatado, ahora tú eres el rescatista. Porque el Espíritu te transforma. Y Él no quiere que estés toda la vida en la misma condición. Hay cristianos que dicen, es que yo tengo 40 años, ya son cuarentones, pero todavía siguen esperando a ver quién quiere venir a orar por mí. Quiere decir que 40 años de tu vida, a lo mejor no has aprendido mucho. Cuando el Espíritu viene a tu vida, tú dices, heme aquí, Señor, envíame. ¿Qué quieres que haga? Y no porque la pueda mucho, no, sino porque el Espíritu está en mí. Y si el Espíritu está en mí, tengo que ir y hacer lo que Él quiere. Mira, en Hechos capítulo 6, versículo 3, cuando los discípulos se dieron cuenta que en la iglesia se requerían muchas manos y mucha gente para poder salir, ayudar y bendecir a los demás, dice, por lo tanto, hermanos, escogen a 7 hombres que sean muy respetados, pero ve la característica principal, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esta responsabilidad. Qué importante, ¿verdad? Y por último, dejé al final esto porque creo que esto es parte de la vida cristiana, la parte medular. Te enseña a vivir. El Espíritu en ti te enseña a vivir. Cuando el Espíritu de Dios habita en una persona y le da una nueva identidad conforme a la imagen de Cristo y comienza a confiar en el Espíritu de Dios, ahora va a aprender a vivir de una manera diferente. Cuando tú eres lleno del Espíritu, tú tienes que aprender a vivir de una manera diferente. Y esa es tu comunión diaria con el Señor. Cada vez que tú te levantas, cuando abres los ojos, cuando oras, cuando le dices buenos días, Señor Jesús, aquí estoy en tu presencia, cuando abres tu Biblia y empiezas a leerla para que Dios te hable, dile, Señor, envía tu Espíritu para que me enseñe a vivir. Fíjate, Jesús lo anunció en Juan 14, 17, lo dijo, me refiero al Espíritu Santo, quien guía toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Así que el Señor dice, Él los va a guiar porque va a estar en ustedes. En el versículo 26 lo afirma, sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Y en Juan 16, 13, Jesucristo dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. No hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Ahora, ¿cómo se da esto en la práctica? Bueno, el libro de Romanos en el capítulo 8 es un libro, un capítulo precioso que te recomiendo leer con mucha calma y analizar. Yo voy a leer algunos versículos entre el versículo 3 y el 16 y es algo extraordinario y nos enseña de manera muy práctica, muy puntual, cómo es que el Espíritu nos enseña a vivir. En el versículo 3 dice, la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Fíjate lo que dice, tu naturaleza, la mía, es de pecado. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en su cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Y esto cambia las cosas. Así que ya no es seguir una ley, ¿me permiten hacer esto o no me permiten hacer esto? ¿Qué está prohibido? Porque a veces los cristianos somos muy mañosos y buscamos qué cosas puedo hacer malas que sí me permita hacer Dios. Y entonces vamos pensando en función del mal que esté permitido, no en lo que a Dios le agrada. Y esa mentalidad mañosa es transformada cuando viene el Espíritu. Y entonces dices, ya no voy a buscar lo permitido. No voy a buscar lo malo que parezca bueno o lo malo que esté permitido. Porque siempre así pensamos. Buscamos cosas malas y ¿se puede hacer esto? Ahora pensamos, ¿cómo hacer las cosas que le agradan al Espíritu? Ya no piensas en lo que le agrada a mi carne, sino lo que le agrada al Espíritu. Y nuestro principal problema entonces es nuestra naturaleza carnal, nuestra naturaleza de pecado, nuestro carácter, nuestro corazón, nuestro egoísmo, nuestra manera de pensar, muchas veces contraria a lo que Dios dice. Y ahora, en lugar de dejarnos seducir por lo que no es bueno, buscamos agradar a Dios. Versículo 5, fíjate lo que dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa los controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. ¿No quieres vivir en vida y en paz? Claro que sí, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios. Siempre, nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. El hecho es que el Espíritu de Dios viene a ti, es porque Él quiere ayudarte a vivir en santidad, a vivir en victoria, a vivir en plenitud de vida, a vivir en paz, agradando a Dios. Cuando Jesús dice, yo vengo a darles vida y vida en abundancia, eso depende mucho de que el Espíritu vive en ti. Versículo 9, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él les dará vida a sus cuerpos mortales mediante el Espíritu, quien vive en ustedes. Así que el Espíritu te enseña a vivir, te enseña a controlar tus acciones, te enseña a controlar tu mente, tus emociones y tus pensamientos. Versículo 12. Por lo tanto, Amados hermanos, no están obligados a hacer lo que la naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciendo la morirán, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Tú eres hijo de Dios? Algo que es fundamental de la doctrina cristiana es que tú y yo, cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, morimos al pecado. ¿Pero cómo se logra eso? Mediante el Espíritu en ti. Y los últimos dos versículos: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, en cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba, Padre, pues Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que, ¿cómo logramos acercarnos a Dios con la convicción de que fuimos adoptados como sus hijos? Mediante el Espíritu que está en ti. Así que yo quiero concluir esta mañana llevándote en una oración. Si nunca has recibido a Cristo Jesús en tu corazón, yo te invito a que lo hagas esta mañana y le digas: Señor Jesús, perdóname porque he sido un pecador, porque he vivido lejos de tu voluntad, porque no te he reconocido en mi vida, porque te he hecho a un lado, porque he vivido ignorándote. Perdóname, Señor. Reconozco mi necesidad de ti y te abro la puerta de mi corazón para que vengas y limpies mi vida de todo pecado y me des la salvación y la vida eterna. Que de ser un enemigo me hagas un hijo de Dios. Ven, Señor Jesús, y conviértete en mi Señor y mi Salvador. Amén. Pero el segundo punto es igualmente importante y este aplica para todos. El poderle decir: Espíritu de Dios, ven a mi vida, enséñame a vivir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, transfórmame. Espíritu de Dios, hazme una nueva persona. ¿Lo quieres hacer? Dile: Espíritu de Dios, aquí estoy y me tengo que humillar en tu presencia y te tengo que decir: ven a mi vida, transfórmame, cámbiame. No quiero ser la misma persona, no quiero ser el mismo individuo. Quiero caminar en santidad, quiero caminar en conversión, quiero caminar guiado por ti, con tu sabiduría, con tu inteligencia. Quiero cambiar mi vida, quiero vivir para agradarte, quiero vivir para servirte, quiero vivir para bendecir a otros. Espíritu de Dios, aquí estoy, ven y lléname y cámbiame en el nombre de Jesús. Padre, yo pido que tu iglesia, cada persona, cada varón, cada mujer, cada anciano, cada adulto, cada joven, cada adolescente y cada niño sea lleno de tu Espíritu, y que eso nos lleve a vivir de una manera diferente, una manera poderosa, una manera sabia. Que cada cristiano, cada uno de nosotros que nos llamamos hijos tuyos, seamos transformados y reflejemos tu gloria, y donde quiera que vayamos la gente pueda mirar la imagen de Cristo a través de nosotros, porque tu Espíritu está en nosotros. Así que, Señor, yo oro en esta hora para que tú llenes a cada uno de tus hijos con tu Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.